¿Y tú? ¿Quién eres?
¡Yo no era quien pensaban, desgraciados!
¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de ¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás. Transmitiendo en vivo y en directo desde Circa, la cabina rodante de Ajusco Radio, a través de internet en www.ajuscoradio.mx y para el pueblo de Santo Tomás Ajusco y solo para el pueblo de Ajusco en el 102.1 de la frecuencia modulada, ocupando consciente y responsablemente el espacio radioeléctrico. En esta ocasión, nuestra primera emisión del año 2017. A lo largo de esta programación, ustedes se han estado enterando del trabajo de Ajusco Radio y tras las semanas de fiesta del Santo Patrono, las fiestas navideñas y, por supuesto, la primera reunión de reorganización de esta emisora, es de que ya estamos al aire en este domingo a las 5 de la tarde, y ustedes nos podrán estar encontrando todos los domingos a las 5 de la tarde con este programa ¿Y tú quién eres? Un espacio, pues, dedicado para conocer justamente a personas que tienen muchas cosas bastante interesantes para contarnos. Y pues sin mayor preámbulo, nada más me queda decirles que hagan contacto con nosotros, ahí utilicen las redes sociales, Facebook y Twitter, nos van a poder encontrar como Ajusco Radio. Si ustedes todavía echan esa cosa llamada correo electrónico, pueden utilizar contacto@ajuscoradio.mx. Y aquí, mismísimo el Adolfo, atrás del micrófono, quien les saluda y pues se enfrente en esta mesa de Ajusco Radio. En esta ocasión, una persona que por voz no le sonará a nadie desconocido, a nadie desconocida, porque ya ha tenido algunas colaboraciones en esta emisora, ni más ni menos que organizadora de un gran festival para rescatar un gran río, pero pues que se presente de viva voz. Así que vamos a compartir el micrófono y este programa a lo largo de los próximos minutos. Pues sin más, la pregunta que detona este programa. ¿Y tú, personita que tenemos enfrente? Pero también déjenme decir una cosita más. En realidad son dos personas, podríamos decir una persona y personita. Y si ustedes escuchan unas voces un tanto difíciles de identificar por el idioma, porque todavía es sin idioma bebé, que su mamá nos cuente. Pues muy bien, la pregunta detonadora es ¿y tú? ¿Y tú quién eres? Caro Libertad, en ¿y tú quién eres? Buenas tardes, gracias por compartir la mesa, Caro.
Buenas tardes, gracias por el espacio. Hola a todos allá.
Pues muchas gracias por compartir y por haber aceptado la invitación. Caro Libertad, organizadora de la faena por el rescate del río San Buenaventura, la tuvimos aquí en un programa especial justamente contando de qué se trataba esa iniciativa en el marco de la defensa medioambiental. Pero también hoy queremos conocer su persona, su trayectoria, su vida y pues un poco, por supuesto, de secretitos, a ver qué tanto sale en esta mesa. La pregunta en este primer bloque es enfocarnos a tu presente. Entonces, cuéntanos, Caro, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo hoy día?
Bueno, pues soy Carolina Libertad, soy oaxaqueña de nacimiento. Y bueno, desde hace ya casi 5 años vivo aquí en la Ciudad de México. Mi historia por la cual vine aquí, pues fue por venir a estudiar una carrera. Y la carrera en elección fue la licenciatura en etnología. Ya terminé y pues bueno, ahora me concentro en hacer la tesis de licenciatura, la cual tiene que ver pues con el rescate del río San Buenaventura. ¿Qué hago aparte del rescate y llevar el proyecto del rescate del río San Buenaventura? Hago música, estoy preparando un disco que espero que salga pues a finales de este año. Y bueno, esas son como mis dos pasiones, ¿no? Son mis dos grandes sueños. El primero es rescatar un río y el segundo pues es cantar.
Acabas de mencionar que vives en esta zona del Ajusco. Para el auditorio de nuestros pueblos de la montaña, pero también para otros pueblos del mundo, ¿dónde estás viviendo y cómo puedes llegar a ese lugar que habitas?
Vivo en San Miguel Ajusco, específicamente en la prolongación de Abasolo. Y bueno, puedes llegar por tres medios. Bueno, puedes llegar en camión, en carro. Y bueno, si alguien tiene helicóptero, pues también puede llegar volando por ahí.
Porque de seguro entonces tienes un patio enorme para que quepa el helicóptero, ¿no?
Bueno, unos vecinos, yo creo que tal vez ellos sí.
Seguro, muy bien. En esta vida presente, en tu día cotidiano, ¿qué es lo que estás haciendo al momento en el que te levantas y hasta que cae el sol y llega la hora otra vez de cerrar los ojos? ¿Qué es lo que haces de tu amanecer a tu anochecer, Caro?
Bueno, pues cuando me levanto, lo primero que hago es dar gracias por todo lo que tengo, por todo lo que puedo vivir, por las cosas que quiero y aún no llegan, pero sé que están ahí. Y después, antes que eso, cuando me levanto, lo primero que hago es sonreírle a mi bebé, porque él ya está despierto y me despierta picándome la cara. Y ya después vamos a desayunar, lo dejo listo y ya me pongo a hacer cosas que tienen que ver con la investigación del río. Eso es lo que hago por la mañana hasta las 2 o 3 de la tarde. Antes pues como. Y por la tarde, noche, me dedico a hacer música.
No, pues muy bien. Esto ya lo dijiste de manera implícita, pero más que implícita, fue explícita, ¿no? Eres mamá y nos lo contarás en el siguiente bloque, sí. Cómo es de que te convertiste en este importante paso para las mujeres. Pero en esta vida cotidiana, ¿no? En esta vida del presente, regresaremos con mayor profundidad a cuando lleguemos a tu pasado, pero para el auditorio de la Ajusco Radio, ¿qué es eso de la etnología? ¿Qué hacen los etnólogos?
Pues la etnología es el estudio de la cultura en general, ¿no? Observamos fenómenos sociales, estudiamos pues todas las culturas que existen en el mundo, las etnias, y entendemos por cultura no solamente aquello que ya está clasificado como cultura, ¿no? Sino pues el barrer, por ejemplo, una simple acción pues es cultural, ¿no? Como el barrer, la cultura de barrer, o yo qué sé, simplemente somos observadores de la vida.
Y ahí también el nene se hace presente, escúchenlo ustedes también a través de la www, y un poquito adelante le daremos la palabra, tal vez le daremos la palabra como dentro de un año o dos que él ya conozca también, y seguramente cobrará la palabra. La etnología entonces es esta, ¿vamos a mencionarlo como ciencia o disciplina? ¿Tú qué es lo que nos mencionas?
Pues sí, se dice que somos científicos sociales. Somos ambas cosas, ¿no? Dependiendo de cómo lo quiera ver y quién lo quiera ver.
Sin duda. Y en este marco de estar viviendo, ahí unos camaradas se despiden de nosotros. Les deseamos Tlancapit, buen camino. Y nos vamos a encontrar en la próxima. Escuchen a Pablo Guillén todos los domingos a la 1 de la tarde. Y sigan escuchando a la compañera Adriana antes de este espacio, todos los domingos a las 4. Buena vibra para ustedes. Seguimos aquí en Ajusco Radio. Entonces, Caro, estás desarrollando la tesis.
Sí.
La tesis, mencionaste, tiene como un tema general y yo también lo sabía por alguna charla que tuvimos de manera previa. Digamos, tu eje central es el Ajusco, se va delimitando en el río, pero ¿qué es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus objetivos en ese trabajo académico?
Bueno, la tesis lleva por título Historia ambiental del río San Buenaventura, una mirada hacia la problemática medioambiental en San Miguel Ajusco. Y bueno, pues los objetivos principales son como encontrar cuáles han sido las causas históricas que han llevado a la transformación del río y a que éste se encuentre de manera contaminada como lo está hoy en día. Y también, pues en el trabajo de campo lo que busco entender es ¿cuáles son las relaciones que la comunidad tiene con la naturaleza? ¿Qué es lo que entienden por naturaleza? ¿Cómo se relacionan con ella? Y en función de eso, pues poder crear técnicas, proyectos y talleres que tengan que ver con la concientización ambiental.
¿Y con esto alcanzarás el grado de?
Licenciada.
Licenciada, muy bien, muy bien. Y de ahí también, por supuesto, que tú puedas profundizar en nuestro último bloque. ¿En algún momento has pensado en hacer, alcanzar más grados académicos?
Sí, sí, tengo el interés de hacer la maestría, que pues es el siguiente paso. Me gustaría una maestría en proyectos socioambientales o una cuestión parecida, pero bueno, pues lo primero es lo primero, ¿no? Terminar la tesis.
Y en este asunto de ser mamá, mencionaste algo muy lindo, tu nene te despierta, te pica la cara diciéndote, sí, mamá, ya estoy despierto, ahora haz tú lo mismo. ¿Es mucha responsabilidad, es mucho trabajo ser mamá en la vida cotidiana?
Pues yo creo que todo aquello que es grande conlleva un gran compromiso, ¿no? Y el amor que un hijo te viene a dar o viene a que tú lo sientas, pues es sumamente grande, entonces también el compromiso es grande, pero bueno, también depende de cómo seas tú como padre y cómo eres tú como persona, ¿no? Si eres una persona, pues, que vive fácil y que la vida no es como muy complicada, pues el hijo tampoco lo será, ¿no? Pero, pues, si eres distinto, pues, segura, siempre hay cosas que trabajar, ¿no? Pero, pues, no, la llevamos bastante relax. Amir es un niño muy, muy lindo y muy, pues sí, también es fácil de vivir, se la lleva bien, ¿no?
¿Qué edad tiene él ahora?
10 meses.
Y esta pregunta a veces los invitados de esta mesa no quieren responder, y mucho más si son féminas. Pero en tu presente, hoy, a estos primeros días del año, ¿cuál edad tienes tú para el auditorio de la Jusco Radio?
22 años.
22, y miren, queridos estimados auditorios, estimado radio escuchas, no costó trabajo decir esta cifra, porque
no,
todavía son escasas 2 decenas, ¿no?
Sí.
Muy bien, nos veremos aquí dentro de 22 años más y te efectuaremos la misma pregunta. Esperemos que respondas también. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que más estás haciendo en tu presente? Tienes un bebito, tienes una tesis, tienes una casa, por supuesto. Y en todo esto, un marido, ¿no?
Pues sí, se podrá decir.
Muy bien. ¿Cómo se llama él?
Nicolás.
Vamos a mandarle un saludo a Nicolás desde esta cabina de Ajusco Radio.
Saludos.
Y hemos llegado al momento en donde el auditorio quiere conocerte por tu palabra, pero también quiere conocerte por tus gustos musicales. Vamos a hacer un primer corte de estación. Nuestra programadora, y ahorita vamos a mencionar su nombre, nos ayudará a colocar esta rola. Vamos a darle un segundito, pero ¿qué es lo que se te antoja escuchar en este primer bloque?
Bueno, me gustaría una canción que me gustaba bastante. Es de un grupo que se llama Glass Candy y la canción se llama Digital Versicolor.
Digital Versicolor, en Ajusco Radio. Este es el primer corte de estación de ¿Y tú quién eres? El programa para los que quieren ser. Escuchemos www.ajuscoradio.mx. Volvemos. Thank you.
Au pair en Antange.
Au pair en Antange.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Prohibir, prohibir, prohibir. La libertad empieza con una prohibición. No nos van a censurar.
Aunque nos quieran cerrar todas las puertas y todos los espacios, nosotros los vamos a seguir tomando. No nos van a censurar.
Por los medios sociales, comunitarios e indígenas, no nos van a censurar.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Repita conmigo.
Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor. Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor.
Sin bolsa, por favor. Sin bolsa, por favor. Sin bolsa.
¿Y tú? ¿Quién eres?
Yo no era quien pensaban, desgraciados.
¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Ya estamos de regreso en Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco, en ¿Y tú quién eres? El programa para los que quieren ser. En esta ocasión, ya domingo de enero, platicando con Caro Libertad. Pues, otra vez te agradecemos de que estés con nosotros en esta mesa. Y pues vámonos sin mayor preámbulo y viajemos a tu pasado. Ahora la pregunta que te hago es, Caro, ¿y tú quién eras? ¿Qué has hecho? Cuéntanos a mí y a todo el auditorio.
¿Qué he hecho? Bueno, considero que sigo siendo en esencia la misma persona. Esta transición del pasado al presente es una cuestión bastante interesante a nivel de conciencia interior. No sé, creo que desde niños siempre somos como que los mismos, ¿no? Solamente que se nos van adhiriendo nuevos patrones de pensamiento, pero... Bueno, hasta hace... Yo creo que lo que marcó la diferencia entre lo que era antes y soy ahora fue el haberme, pues, salido de mi ciudad natal y haber venido a vivir a la Ciudad de México.
Pues bueno, eso da motivo para preguntarte entonces, ¿de dónde vienes? ¿Dónde naciste?
Nací en Oaxaca y viví ahí hasta casi mis 18 años.
Cuando estás diciendo Oaxaca... Queremos entender todos que te refieres a Oaxaca Ciudad.
Sí, Oaxaca Ciudad.
Bien, hace 22 años, ¿no?
Sí.
¿O hace más?
No,
hace 22, hasta los 18. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu pubertad en esas tierras del centro de Oaxaca?
Ah, súper hermoso, me encanta. Pues, algo que recuerdo mucho es que... Bueno, mi papá siempre se ha dedicado a trabajar con comunidades y entonces eso era muy cotidiano nosotros, irnos como el fin de semana a dar la vuelta a tal pueblo, irnos a bañar a tal río, ¿no? Como que crecí mucho como que con esa armonía y muy de cerca con la naturaleza. Y ya después cuando uno va creciendo y pues va adoptando, pues no sé, lo que quiere... Oaxaca Ciudad es hermoso, tiene una infinidad de cosas que hacer y también te da una apertura bastante grande para quién serás, ¿no? Para escoger de qué cosas quieres ser, ¿no?
Uh-huh. Esta pregunta pareciera que es ociosa, pero aquí a quien conduce el programa siempre no se queda con las ganas de mencionarlo. ¿Tú vas a la educación pública o vas a las escuelas privadas?
Toda mi vida fui a una escuela privada, hasta la universidad, es mi primera escuela pública, Y bueno, en Oaxaca al menos es, yo creo que no es un asunto de lujo, ¿no? También es un asunto de necesidad, porque muchas veces pues las escuelas no abren todo el año, tienes meses sin clases, entonces mi mamá siempre se preocupó mucho por eso y nos mandó a una escuela privada.
¿Esto viene en relación por los reiterados movimientos magisteriales en el estado?
Sí.
Bien. Y cuando, sin duda, etapas bien importantes, la primaria y la secundaria, has de tener un buen de recuerdos. ¿Qué es lo que primero te viene a la mente como buen recuerdo de la primaria? ¿Qué viene a tu mente como buen recuerdo de la secu?
De la primaria, me acuerdo que fui a una escuela que se llamaba el Colegio Ipanti. Y ahí me gustaba mucho esa escuela porque, a diferencia de las demás escuelas, bueno, no sé si era la época, socialmente hablando, había como patrones muy como establecidos de que los niños y las niñas debían ser de cierta forma, ¿no? Pero esa escuela como que tenía muchos valores de comunidad y siempre promovían que los niños y las niñas jugaran juntos. No había como esa diferencia y nosotras podíamos llevar pantalón y eso me encantaba.
Bien. Y ahora, de tal vez muchos profesores que tuviste, ¿quién viene a tu memoria con un buen recuerdo?
Es un poco difícil. No porque haya tenido malos profesores, pero es que no recuerdo.
Tal vez más adelante lo podamos recordar y todo iba pues para mandar saludos y mandar más saludos, okay. ¿No?
Bueno, les mando saludos a todos, a todo el mundo.
A todos los profes. Y de esta etapa bien bonita que es la preparatoria, el bachillerato, ¿qué recuerdos te trae y qué es lo que te deja esa etapa estudiantil del bachillerato?
El bachillerato fue un poco complicado porque es una etapa en la que uno ya tiene edad más como de decisión y de independencia. Uno ya decide qué es lo que quiere, qué le gusta y qué no le gusta, como de manera más determinante. Y yo iba a una escuela privada, a pesar de que había ido a escuelas privadas, esta me parecía como, la podría más etiquetar como de fresa. A mí me incomodaba mucho ciertas actitudes de mis compañeros, porque a veces denigraban como a las personas, ¿no? Entonces me sentía muy incómoda. Y recuerdo que fue como el parteaguas para mi rebeldía, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo dije, ya no quiero seguir en esta escuela, no sé qué, no me gusta. Empecé a probar otras cosas en la vida, a conocer otras personas y me salí a la mitad del bachillerato. Y bueno, eso fue un caos en mi casa porque yo nunca había como tenido malas calificaciones, ni nunca habían tenido que llamar a mis papás por algún problema. Siempre había sido como buena niña y siempre lo he sido. Y eso también fue haber sido una buena persona, haber decidido lo que yo realmente quería, ¿no? Y bueno, fue un poco difícil, sobre todo para mi mamá. Y entré a la escuela, bueno, a la preparatoria abierta. También iba a una escuela donde me daban 3 horas como de asesoría para pasar los exámenes y tal. Y bueno, eso me recuerda a mi prepa.
¿Y terminas el bachillerato entonces con un certificado emanado de la prepa abierta?
Sí.
Y con este vas a ir a concursar a la universidad.
Sí.
Pero antes tomas la grandiosa decisión de venir de Ciudad Oaxaca, la ciudad de Oaxaca, a la Ciudad de México.
Uh-huh.
Cuéntanos ese trance.
Pues siempre fue como muy claro para mí desde niña que yo tenía que salir de la ciudad sí o sí, no porque no me gustara, me encanta, sino porque pues sabía que tenía que alguna vez emprender el vuelo y pues la parte de que te vas a estudiar una carrera a otro lugar, pues tu familia te apoya y las cosas salen bien. Yo no estaba muy segura de qué estudiar. Cuando era niña quería estudiar ciencias políticas, también quería ser egiptóloga y bueno, ahora cuando ya era el momento de tomar la decisión, había sacado ficha para hacer examen en la UV, Artes Plásticas, y aquí en la Ciudad de México saqué ficha para Biología en la UNAM y bueno, para Etnología en la ENA. Y bueno, finalmente decidí por la ENA, quedé en la ENA y así es como llegué.
Y nada más para no quedarme con la duda, ¿vas y concursas? Es decir, ¿aplicas los dos exámenes?
Bueno, el de la UV no lo apliqué, decidí que Veracruz no y que sí la Ciudad de México. Y sí apliqué en la UNAM para biología, no quedé, soy sincera. Y hoy entiendo por qué no quedé también, ¿no? Sí, simplemente sí tenía que ser etnóloga porque muchas herramientas que he tenido desde la infancia hasta hoy y cosas que he vivido que tienen que ver con relación a la cuestión comunitaria, pues yo siento que las traigo como en la sangre y es mi pasión. Entonces, siento que sí elegí bien.
No, pues excelente. Queremos creer que sí fue buena decisión. Pero abunda un poco en tu relato y a lo mejor sirve de inspiración para otras personas que tengan el gusto o la necesidad de emigrar de sus lugares de origen a la ciudad capital, específicamente a estudiar. Cuidado porque lleva eso muy bien. Es que, insistimos, estimado auditorio, tenemos aquí a Mir en la cabina, una personita de escasos 10 meses que tiene una energía para aventar para arriba. Y está aquí adentro también de Circa. Bien. Mencionábamos, regresemos al punto, que sirva de inspiración. ¿Cómo hace una chica de 18 salirse a la ciudad capital y enfrentarse a este mundo caótico o micromundo caótico que es la Ciudad de México, con su forma de transportarse, con su forma de comportarse entre personas de forma masiva? Y al final, ¿cómo decides alojarte? ¿Dónde te alojas? ¿Y cuál es el primer punto, pues, que llegas a habitar en la Ciudad de México?
Pues, bueno, antes de venirme para acá estuve sondeando por internet como cuáles eran los lugares donde uno rentaba, o sea, las páginas que te muestran los diferentes sitios, los que puedes compartir, habitación privada, departamento completo o lo que sea. Ya uno va buscando qué se le ajusta, pues, a su economía. Y bueno, siento que tuve una gran ventaja porque yo en ese tiempo tenía un novio que ya había venido a vivir aquí un año antes. Entonces, cuando yo llego aquí, como que sirvió de guía en la cuestión transporte y existen estos lugares. Y eso me sirvió bastante.
¿Y la Ciudad de México era algo extraño para ti o de una u otra manera ya habías tenido como cierta relación, venir a darte un rol?
Había venido un par de veces, bueno, de niña, y sí, de niña vine algunas veces con mis padres. Recordaba dos, tres cosas y ya más grande vine como un par de veces, pero sí, no, o sea, no tenía como mucho conocimiento de cómo era.
Y yo nada más porque soy un interesado en los periodos históricos, en las fechas. ¿Cuánto tiempo hay de que aterrizas en la Ciudad de México y llega tu primer día de clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia?
2 meses, más o menos. Me vine, o sea, quedé en el examen, creo que fue como un junio. Entonces, nosotros empezábamos clases en agosto. Y acordé con mis padres que me iba a venir como de todo junio, julio, para pues venir a probar, ver cómo me sentía y por dónde quedaba la escuela y esas cosas. Y ya después regresé cuando empezamos las clases.
En un minutito, recuerda tu primer día de clases y el día en que terminaste todos tus créditos de esa licenciatura.
Mi primer día de clases fue... me gustó mucho porque habíamos muchas mujeres en el salón. De hecho, eran 3-4 hombres y como 40 mujeres, ¿no? Y dio la casualidad que ya tiempo después, cuando ya todas nos llevábamos, pues todas coincidíamos en que no habíamos tenido muchas amigas en la vida, ¿no? Como que siempre nos juntábamos mucho con hombres y las mujeres era como que, ay, es que todas son iguales o son como medio, ¿no? Y coincidimos como que todas teníamos como muchos intereses similares y eso fue muy bonito. Y el último día en que terminamos, me sentí bastante bien porque el último semestre fue bastante guerrero en el sentido de que mi bebé nació 3 meses antes de que yo terminara la escuela. Entonces, pues sí, le eché un buen de ganas y fue el semestre con más altas calificaciones que que saqué y estuvo bien.
Entonces Samir, en lugar de traer torta bajo el brazo, traía un papelito que decía graduación. Llegamos al momento de nuestro segundo corte de estación. Por favor, haznos otra recomendación.
Esta es una canción que escuchaba mucho en esa etapa cuando empecé a mi rebeldía, mitad de mi bachillerato, que es de Los Muertos de Cristo. Se llama Ni Dios Ni Amo.
Ni Dios Ni Amo, con Los Muertos de Cristo. Segunda recomendación de Caro Libertad en ¿Y tú quién eres?, el programa para los que quieren ser. Esto es la www.ajuscoradio.mx, 102.1, frecuencia modulada solamente para Ajusco. Vámonos a este corte de estación y regresamos. Que nadie se mueva, esto es ¿Y tú quién eres?, con Caro Libertad.
Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
¿Sabías que en los años 80 aún corría agua limpia sobre el río San Buenaventura? Los vecinos aledaños lavaban su ropa sobre las piedras del río. Las diferentes dinámicas por las que nos ha llevado el mundo moderno, como la rapidez de la vida, la compra de desechables y el consumo desmesurado de productos, han ocasionado que este río se encuentre sumamente contaminado.
Es de suma importancia su rescate, ya que el agua es un factor vital para todos los seres humanos. Cuidar nuestro medio ambiente es tarea de todos. Es por eso que les hacemos una cordial invitación a que se sumen a la aventura de rescatar un río con Boca Colectivo en la cima del árbol. ¡No falten!
¿Y tú? ¿Quién eres?
¡Yo no era quien pensaban, desgraciados!
¿Y tú? ¿Quién eres? El programa para los que quieren ser. Un espacio para charlar sobre lo que haces y eres, sobre lo que hiciste y fuiste, sobre lo que harás y serás.
Ya estamos de regreso en ¿Y tú quién eres? En esta ocasión, primer programa de enero, pero sobre todo el primer programa del 2016, en esta ocasión en la mesa de Ajusco Radio con Caro Libertad. Y pues vámonos, Caro, al futuro y aprovechamos este segmento tercero de tres. Aquí es dejar que la imaginación vuele, pero sin perder la conducción de la razón. Vámonos a tu futuro, Caro. ¿Quién serás? ¿Qué harás? ¿Dónde te ves en el futuro?
Es algo, bueno, no complicado, porque creo que sí lo tengo claro. Siento que es ambicioso, mi futuro es ambicioso en el sentido de que quiero lograr muchas cosas. Y pues sí, quiero llegar a ser una persona pues grande que deje como muchas cosas buenas para este mundo. Sobre todo en la cuestión de una palabra que me encanta mucho, que es la plenitud, ¿no? Llegar a ser una persona plena en todos los sentidos, profesionales, económicos, espirituales, o sea, todos los sentidos, ¿no? Y bueno, la plenitud pues solamente se llega pues trabajando, ¿no? En todas aquellas cuestiones en las que uno se quiera desarrollar, logrando pues el éxito. Es algo bastante, pues no lo sé, o sea, porque no quiero sonar como muy, solo sé que sucederán cosas, ¿no? Pero todavía no sé exactamente qué cosas, estoy trabajando para que pues sucedan algunas, ¿no? Como el rescatar un río, no sé.
Y sin duda hay una serie de pasos. Ahí está también el saludo para todo el auditorio por parte de Amir. Sin duda, pues hay pasos, hay etapas, ¿no? Hay cosas que se hacen primero y otras que tendrán que hacerse después, por no decir que tendrán que esperar, ¿no? Uh-huh. Tienes en este momento a Amir en los brazos y creo que eso será una ocupación para... ¿Cuántos años próximos te gustan?
18. Mínimo, sí.
Sí, y después de ahí, el Amir tendrá que hacer su propio camino y ya le estaremos haciendo su ¿y tú quién eres? Para ver qué nos cuenta sobre su futuro y a ver qué nos cuenta sobre su pasado. Pero inmediatamente, y no sé si antes o después, pero creo que lo correcto sería decir al mismo tiempo, pa' pronto. ¿Hay ya fecha de examen? ¿Hay fecha para la titulación? ¿Cuándo vas a tener ese título?
No hay fecha, yo... Tengo que tener la tesis para antes de julio.
De este
2017. Sí. Sí, entre más pronto le dé uno a ver esas cositas que siempre están como detrás de uno, acechándonos y presionándonos, no, ya lo que viene. Sí.
Amir, la tesis, ¿y qué sigue?
Amir, la tesis y el disco que estoy desarrollando.
El disco no lo habíamos abordado más que someramente en uno de los bloques, ¿no? Cuéntanos qué es lo que está creando tu cabeza con ese disco. Y por supuesto, tu mano, tu cuerpo entero.
Pues siempre me ha gustado mucho la música y de niña pues uno aprende a tocar lo clásico, que es como la flauta, el teclado. De adolescente quise aprender a tocar la guitarra eléctrica, no funcionó, tenía como algunos intentos, tuve clases de percusiones africanas, y siempre estuve muy relacionada a gente que hacía música y muy de cerca y viviendo las tocadas y viviendo composiciones y demás, pero nunca me había atrevido a ser yo, ¿no? Quien estuviera en ese papel. Después tuve la oportunidad de estar en una banda donde hacía la batería. Y esta experiencia pues me marcó completamente porque pues cuando uno prueba el escenario y siente un amor por el escenario, por eso que tú puedes dar, porque aparte uno es como si tuviera una especie de poder de qué es lo que quieres hacer sentir a las personas y cómo te sientes tú y cómo lo transmites y todo. De hecho, esa es una... Por eso estoy... Este para mí es un reto, porque la cuestión social siento que es algo de la mente que la tengo, que la puedo desarrollar fácilmente. Pero el cómo tú afinas tu sentir y cómo lo transmites, para mí es un reto. Entonces, pues ahora estoy haciendo este disco que, pues no sé, también me tiene como muy atrapada, porque es la primera vez que me atrevo a hacer algo así. Y bueno, sobre todo cantar, me fascina cantar. No digo que soy cantante, no, incluso me atrevo a decir que no sé cantar, pero amo cantar y lo podría estar haciendo todo el día. Y bueno, pues es un sueño por ahí que tengo que cumplir.
Y así como la tesis tiene plan para junio, julio, el disco, ¿tenemos alguna fecha para calentarle el interés al auditorio?
A mí me gustaría mucho regalarme de cumpleaños, tocar como por primera vez con este set. Pero bueno, vamos viendo, ¿no? Porque es una creación que no puede tener fecha. Bueno, es igual que cuando escribes, ¿no? En este caso a mí me precisa sí tener la tesis porque ya tiene tiempo atrás, pero el disco, no lo sé, es un poco diferente.
Y en dado caso, si se hace la presentación para ese día de los manteles largos, ¿de qué fecha más o menos estamos hablando?
7 de junio.
7 de junio, o sea que tenemos o tendremos o deberíamos de tener disco y tesis.
Sí.
Muy bien. Y en el asunto de el rescate al río, ¿qué tareas te urgen allí? ¿Qué es lo que tienes y debes de hacer?
Esa es una buena pregunta y qué bueno que tocas este tema. Y bueno, a todos nuestros radioescuchas, quiero hacerles una cordial invitación para que se unan a la Comisión por el Río San Buenaventura. Esta es una comisión de rescate y de gestión, ¿no? Estamos organizando por determinadas áreas por donde pasa el río, quiénes van a ser los representantes y que van a integrar esta comisión, para que seamos en conjunto quienes gestionemos lo que haya que gestionar en su momento para el rescate del río. Estas personas también fungirán como voceros, llevarán las noticias a sus vecinos, cuáles son los siguientes pasos a seguir, cuando haya talleres, charlas y cuando haya faena también.
Esta comisión suena con un trabajo bastante interesante y sobre todo muy importante, ¿no? ¿La comisión podrá estar integrada por un número determinado de personas? ¿Podrá ser un espacio amplio? ¿Qué es lo que traes en mente?
Pues yo creo que el espacio está abierto y se van a adherir las personas que tengan que adherirse, ¿no? Si quieren ser 1,000, mejor, porque entre más seamos, pues vamos a hacer las cosas mucho más rápido y bien. Pero no hay un número determinado de espacio, solamente hacemos la invitación para aquellos que quieran trabajar y pues unirse a este esfuerzo.
Sin duda, nosotros somos unos convencidos en esta radiodifusora que no hay un destino, no hay un libro que ya alguien escribió y que tú tienes que leer día con día, sino que, dice Machado, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Y en este andar también se cruzan caminos y por eso es de que la gente de Ajusco Radio nos hemos encontrado contigo y ahora hay aquí también un ánimo de seguir compartiendo esfuerzos, hay comunión en ideas y por supuesto también una vinculación en el trabajo radiofónico. Decíamos antes de que se acabara el año, Caro Libertad participará con un contenido radiofónico en esta emisora. ¿Qué es lo que estás pensando en materia meramente radiofónica para compartir con nuestro auditorio, Caro?
Bueno, hace un momento hablando con Yasmín, habíamos platicado como la posibilidad como de hacer una especie como a lo mejor como de tipo noticia cuando haya un evento importante en el pueblo, una reunión importante o cualquier acontecer que sea importante y que la gente y la comunidad en general lo tengan que saber, yo voy a venir a hablar de ello.
Excelente, y esto creo que responde parcialmente a la pregunta que viene amarrado a esto. Carlos, tú sí te ves durante un buen rato viviendo en el Ajusco, ¿tu vida continuará habitando en el Ajusco?
Sí, nosotros, bueno, ahora mi familia, yo, Nicolás, Amir y yo, o sea, nos encanta la montaña, nos encanta poder vivir en un espacio, pues, verde. Y sí, nuestra tirada es estar aquí hasta que cumplamos pues nuestros propósitos, nuestros proyectos. Y pues eso sí lleva un tiempito.
Ya no tendría yo por qué preguntarlo en este bloque, pero la verdad que se me fue en el anterior. ¿Desde cuándo vives en el Ajusco? ¿Ya cuánto tiempo llevas por acá en estas tierras de la montaña?
Como 3 años y medio.
¿Tú recomiendas a la gente que venga a habitar en el Ajusco?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Con todas las problemáticas, vicisitudes y frío que tenemos en el Ajusco?
Sí, bueno, si te gusta el frío, es un lugar perfecto. Si te gusta ir a caminar, si te gusta tener mascotas, si quieres tener la posibilidad de tener un jardín y sembrar y hacer lo que quieras, tirarte a ver el sol, es un lugar ideal en la Ciudad de México. O sea, realmente uno no se imagina que una maravilla así esté en la Ciudad de México.
Pues muy bien, y aquí creo que todos los presentes coincidimos y hasta Amir ya está dando la opinión ahí que sí le late vivir en el Ajusco. Pues hemos llegado ya al final de este programa, pero, muy importantísimo esto. Eres habitante del Ajusco y nos agradas justamente por no ser el habitante cotidiano que tenga las labores solamente para beneficio propio de su familia, ¿no? Por lo tanto, Caro, y para todo el auditorio, ¿cómo te podemos contactar para sumarnos a este esfuerzo de rescate al río San Buenaventura? Simplemente para mandarte un saludazo por haber compartido el espacio. ¿Dónde te encontramos a ti, pues?
Pueden buscar en Facebook Salvemos al Río San Buenaventura y también pueden enviarnos un mail a salvaelrio@gmail.com. Esos son los lugares donde nos pueden encontrar, hacernos sugerencias, peticiones, si se quieren unir, si tienen ideas que puedan apoyar este proyecto, pues son bienvenidas.
Y si tú permites, yo me atrevo a agregar que, estimado auditorio, si ustedes van allá por Abasolo, para la banda que vivimos en el Ajusco, allá por donde está el Oxxo, sí. Recientemente saqueado, allá por donde está el Oxxo, por donde está la tienda esa enorme de abarrotes, por ahí hay una calle que se llama Mariano Abasolo.
Esta es Prolongación Abasolo.
Prolongación Mariano Abasolo, mejor la precisión, porque si ustedes van por Abasolo, pero mejor si se clavan por Prolongación Mariano Abasolo, ustedes podrían preguntar a cualquier vecino dónde vive Caro Libertad y a ustedes les podrán informar con precisión, ¿sí o no, Caro?
Sí.
Porque Caro, entérense, ya es una persona bastante conocida con sus vecinos por este trabajo ecológico, ambiental, social que está desarrollando. Caro, vamos a tener que terminar el programa, pero con una canción, con una melodía, con una rola. ¿Cuál es tu tercera elección?
Hay una canción que es que no sé cómo se llama, pero me gusta mucho, que dice, si tuviera una campana, no sé si la conocen.
No, pero ahorita vas a ver que esas son las maravillas del oráculo, pones un pedacito de la canción y te va a dar un resultado. Más o menos de qué...
Martillo de justicia, campana de libertad.
Entre que lo encontramos... ¿Qué ritmo vamos a escuchar para que estemos un poquito preparados?
Ay, Dios.
Rock, jazz,
no,
el jarabe tapatío.
Una canción como, yo creo que como de los 70s.
¿Con Jara? Nos pregunta acá la operadora,
sí,
que si
sí,
con
es
Jara.
Víctor Jara, sí.
Ah, mira, vámonos hasta el sur, meritito el sur. Saludos allá a toda la gente de Chile.
Saludos a todos, gracias por escucharnos.
Entonces, otra vez, ¿cómo tenemos ahí el título? El martillo con Víctor Jara. La tercera recomendación de Caro Libertad. Caro, ¿algo que quieras agregar?
Pues nada, esta es una canción muy bonita que nos invita a todos como comunidad a ser partícipes de crear la paz, la armonía, la solidaridad y la vida comunitaria en nuestro espacio. Espero que les guste y que les forje conciencia.
Y nosotros también esperamos que estos esfuerzos radiofónicos aporten un granito de arena al cambio que nuestro mundo necesita. Esto fue el primer programa de enero de ¿Y tú quién eres? Nuestra invitada, Caro Libertad. Caro, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti, Adolfo.
Y pues ahí está, Caro ya dijo, acá en este momento, atrás del micrófono, mismísimo el Adolfo, que les agradece y siempre agradecerá por su fina y amable atención. También, por supuesto, nuestro agradecimiento a Yasmín Jimeno por estar ahí en la consola de las operaciones. Antes, después, siempre y todo el tiempo, agradecimientos a ustedes, estimados y estimadas radioescuchas, por darnos sus orejas y compartir este esfuerzo de comunicación comunitaria desde Circa, la cabina rodante de Ajusco Radio, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás, emanando por dos, mejor dicho, por tres señales: radio bocina, radio por internet y radio en la frecuencia modulada, 102.1 de la frecuencia modulada. Esto es ¿Y tú quién eres? Muchas gracias, nos escuchamos el próximo domingo. Y quédense ya al finalizar con el nuevo horario de Mentes Libres. A partir de hoy, todos los domingos a las 6 de la tarde con MC Papa Fog. Escúchenlo, antes viene de las 2, ahora a las 6. Vámonos, esto es ¿Y tú quién eres?
Mañana golpearía en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche,
noche
por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender
la paz.
Ahora tengo un martillo y tengo una campana y tengo una canción que cantar
por todo el país,
por todo el país.
Martillo de justicia, campana de libertad
y una canción de paz.
Oh,
canción de paz. Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Porque lo esencial es invisible al ojo, al igual que el espectro radioeléctrico. Por eso hay que ocuparlo. No nos van a censurar.
Es muy raro cuando no pase nada en la ciudad. No es una ciudad tan grande. Siempre hay algo.
No podrán callar nuestra voz.
Ajusco Radio. Construyendo la resistencia.